Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estuvimos viendo la escena donde el Señor estaba reconciliando a Pedro con él en nuestro último sermón, tras haberle restaurado después de su caída. Recordaréis que él negó en tres ocasiones al Señor cuando estaba siendo sometido a juicio, y el Señor en tres ocasiones le preguntó si le amaba. Estuvimos diciendo que seguir a Cristo significa negarse a uno mismo, o en otras palabras, es el significado de ser hechos conforme a Él en su muerte. Esto implica que vamos a tener que pasar por situaciones bastante difíciles por el simple hecho de ser cristianos. Hay un alto precio que pagar como cristianos. En la antigüedad esto podía suponer el ser despojados de los bienes, el perder el empleo o incluso perder la vida. Hoy las situaciones son distintas, pero puede implicar perder las relaciones con los potenciales amigos, lejanía con la familia no cristiana y decir que no a algún tipo de trabajos. Si alguien que se llama creyente no está dispuesto a asumir estos retos, debe plantearse realmente si se llama creyente por convicción, por conveniencia o simplemente de nombre. Por lo tanto, la Escritura siempre nos está marcando qué cosas tenemos que pensar y cómo nos debemos someter continuamente a un análisis, a un examen, para saber en dónde estamos. Esta escena que aparece ante nosotros es sumamente instructiva, porque nos expone nuevamente ante el carácter de Juan, por una parte, y ante el amor de Dios, por otra. Cuando nos aproximamos a estudiar el amor de Cristo hacia su pueblo, debemos recordar que de la misma manera que le ocurría a Juan, como nos ocurre a cada uno de nosotros, no hay absolutamente nada que podamos aportar para que Cristo nos ame. Nada. La gente que piensa yo soy bueno y por eso Dios me ama, claro, porque soy bueno y ve algo en mí bueno y por lo tanto decide salvarme, está completamente en contra de lo que enseñan las Escrituras. No hay nada en nosotros digno de su amor. No hay ningún mérito personal. La Escritura dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, porque la ley nos condena. Por la caída de Adán, todos nosotros estamos muertos. Y que todos nosotros, aunque hemos sido rescatados de la muerte, se nos dice también que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, no había nada en nosotros que pudiéramos poner delante de Dios para que Él nos escogiera en Cristo. Esto implica que cuando Dios nos salva, no lo hace, por tanto, porque ve algo bueno en nosotros. Ni siquiera vale el falso argumento que tienen la mayoría de las denominaciones cristianas, que como Dios ve el futuro, ve que tú en el futuro le vas a escoger, y por lo tanto Dios evidentemente te escoge porque tú en el futuro le escogerías. Y entonces ponemos a Dios a la altura de un adivino que adivina el futuro y que en base a lo que adivina del futuro escoge el presente, lo cual es una auténtica barbaridad desde el punto de vista bíblico. Y esto es completamente falso, porque si lo hiciera de esta manera, la base de nuestra salvación serían nuestras obras y no la fe, que es un don de Dios que Él da a quien quiere. La Escritura dice que estamos muertos en delitos y pecados, y que en medio de esa situación de muerte, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos impartió la vida, lo cual indica que es una obra todopoderosa de Dios, que es el único que puede dar a los muertos vida. Es Dios el único que pudo crear de la nada todo lo que existe. Y Dios es el único que puede hacer que de la muerte salga la vida. Fue Él quien nos amó primero, y fue Dios quien entregó a su Hijo para satisfacer la ley en nuestro nombre. Esa es la razón por la que somos salvos, porque Dios tomó la iniciativa en la salvación y preparó todo el camino para que su pueblo pudiera llegar al reino de los cielos. Por otra parte, debemos recordar que el amor de Dios hacia nosotros nace de su propia buena voluntad, no de la nuestra. Aquí diferimos en algunas interpretaciones que dan los católicos en su Biblia acerca de cómo se manifestó el amor de Dios. Ellos dicen, por ejemplo, anunciando cuando Cristo vino a este mundo, que lo hizo en base a la buena voluntad de los hombres, cuando la Escritura es bastante contundente en ver la buena voluntad de Dios, no la buena voluntad de los hombres. Los hombres no tenemos buena voluntad. La única voluntad que tenemos es mala. Por otra parte, hay muchos en el entorno cristiano, la mayoría, que siempre están dándole vueltas al libre albedrío y que el hombre tiene que desarrollar su libre albedrío y que en base al libre albedrío del hombre es el hombre quien escoge a Dios. Pero hermanos, el único que tiene el libre albedrío es Dios, no el hombre. El libre albedrío es una afirmación que entra dentro de la filosofía para que el mundo no cristiano pueda defender su posición de que el hombre es el que determina su futuro. Pero esto dentro de la Biblia no tiene ninguna cabida, porque el hombre no determina nada, ni cuándo nace, ni cuándo muere, ni cuáles son todas las cosas que le van a ocurrir a lo largo de su vida. Por lo tanto, en este sentido, se nos dice aquí que nuestro Señor escogió a Juan por causa de su propio nombre. Y es porque en el libre albedrío de Dios y en su voluntad estuvo el llamar a la salvación a su pueblo, por el que nos escoge a todos. A todos y a cada uno de los creyentes. La Escritura nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, que es un don de Dios. Dios nos amó por pura gracia, nos escogió por pura gracia y nos salvó por pura gracia, porque Él quiso, en su soberanía, en su gracia y en su misericordia, salvarnos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta gracia de Dios elimina cualquier actividad humana para llegar a la salvación por su propio conocimiento y por su propia voluntad. Es Dios quien hace todo sin preguntarle al ser humano qué le parece si va a ser salvo o no. Dios no le pregunta al ser humano, Dios salva. La Escritura es bastante clara cuando dice, repito una vez más, que la fe es un don de Dios. Por lo que no llegamos a entender qué es lo que de esta afirmación no entienden la mayor parte de los que se llaman cristianos, que persisten en poner la fe y el arrepentimiento como una obra que el hombre tiene que poner delante de Dios, cuando tanto la fe como el arrepentimiento es un don de Dios al hombre. Los israelitas, curiosamente, entendían perfectamente esta doctrina, y es que ellos eran el pueblo elegido por la gracia de Dios. Y lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia es un pueblo elegido por la gracia de Dios. Dios llama a su pueblo y los convoca en lo que entendemos como iglesia. Dios nos salva en base a su propia decisión de salvarnos, no en base a lo que nosotros podamos aportarle o influirle para hacer que nos salve. No, Dios salva porque Él quiere salvarnos. Así que aquí nos encontramos con el ejemplo de Juan. Fijaos qué curioso cómo se define Juan. ¿Cuál es el nombre que él se atribuye cuando está escribiendo este evangelio, aquí en este versículo 20 del capítulo 21? Porque él se califica, él se define como el discípulo a quien amaba Jesús. Y tenemos que tener en cuenta cómo está construyendo la frase. Podría haberse definido de cualquier otra manera. Podría haber dicho Juan, el evangelista, Juan, el apóstol, pero no. Se llamó Juan, o mejor dicho, quitó hasta su nombre para definirse como el discípulo a quien amaba Jesús. Por otra parte, es bastante precisa su definición, porque fijaos que no dice que él es el discípulo que amaba a Jesús, no, sino a quien Jesús amaba, que es bien distinto. Si estuviéramos en una de las iglesias arminianas o de cualquier otra denominación que no fuese reformada, esto se entendería mejor. Es decir, era el discípulo que amaba a Jesús. Incluso le cambiarían la terminología para que esto estuviese en consonancia con la doctrina que ellos pretenden defender. Pero el discípulo que amaba a Jesús no es lo que dice el texto. El texto nos vuelve a mostrar que es Cristo quien elige, y por esa razón afirma con bastante nitidez que era Jesús el que amaba a Juan. Para muchos cristianos esta afirmación carece de sentido. Cuando pretendemos enseñar con más precisión la palabra de Dios, hay muchos cristianos que la enseñanza les resbala completamente, porque para ellos lo único interesante o importante para saber es que Cristo les salvó. y a partir de que Cristo les salvó, no les interesa nada más. No les interesa adquirir conocimiento, no les interesa adquirir sabiduría, no les interesa crecer en gracia y en conocimiento, no les interesa en absoluto. Sin embargo, la Escritura continuamente nos insta a que profundicemos en ella, a que aprendamos, a que seamos expuestos a la enseñanza de nuestros pastores y maestros, a crecer en conocimiento. Todo esto para muchos es algo aparte y por tanto se niegan a aprender. El resultado es que les da igual una cosa que la contraria. Es decir, son presas fáciles de cualquier engañador o de cualquier manipulador que venga a enseñarles lo contrario y con el paso del tiempo acaben admitiendo lo contrario a lo que la enseñanza de la Escritura expone. Cosa que es así como pasa. Por ejemplo, no es lo mismo perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. No es lo mismo. Y no es lo mismo decir que Cristo amó a Juan que Juan amó a Cristo. No es lo mismo. Es diametralmente opuesto. Por lo tanto, si no somos un poco sensibles de qué es lo que está pasando y qué es lo que la Escritura nos está enseñando, estaremos perdidos y errantes, dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres nos llevan a enseñanzas herejes. No es lo mismo que yo ame a Dios que el que Dios me ame a mí. En la primera afirmación, es decir, si yo amo a Dios, yo soy el centro. Yo soy de quien sale la iniciativa y yo soy quien determina la voluntad de Dios para que me ame. Pero si es Dios el que ama, es Dios el centro, es Dios quien toma la iniciativa, y esto está en sintonía con todas las Escrituras. El amor sale de Dios hacia su pueblo. El pueblo de Dios jamás sale como iniciativa su amor hacia Dios. Por lo tanto, Juan supo ser preciso en esta afirmación para que cada palabra ocupase el lugar que le correspondía, y es exactamente esa intencionalidad con lo que él nos expone, que fue Dios quien primero amó a Juan y por lo tanto él se define a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. De hecho, fijaos que Juan significa don de Dios, y efectivamente él era un don de Dios para Cristo, que le había sido dado para morir por él delante de la ley. Fijaos también que el que Juan se denominase como el discípulo amado nunca hizo que salieran chispas en el contexto donde él se movía, en el contexto de los discípulos. No encontramos a ninguno de los discípulos que se quejase de que Juan se describía de esta manera. No encontramos a nadie que estuviese en contra de que Juan se describiese como el discípulo amado. De hecho, dentro del grupo de los 12 había 3 más cercanos al Señor. Y de los 3, Juan era el que más unido estaba a Cristo. Esto nos vuelve a dar otra vez una enseñanza acerca de la amistad y acerca de la familiaridad. Debemos amar, por principio bíblico, a todos nuestros hermanos en la fe por obediencia a Cristo. Sin embargo, en las actividades propias de la vida, uno tiene más afinidad con unas personas que con otras, lo cual le hace generar unas amistades más profundas con unas personas que con otras. Y ocurre lo mismo que ocurre en nuestras familias de la carne. Uno puede tener muchos hermanos y ser mucho más afín con unos hermanos que con otros. Esto no implica que no quiera al resto de los hermanos, simplemente es que es más afín por distintas causas a unos hermanos respecto a otros. Y esto se da también en la iglesia. No debemos ser hacer separación en cuanto al amor que todos nos debemos en Cristo, pero sí que en el trato normal y habitual que se puede dar en el contexto de los hermanos puede haber una cercanía mucho mayor entre unos hermanos respecto a otros. Desde luego, en ningún caso esto evita que seamos cercanos, atentos y cordiales con todos nuestros hermanos en la fe, pero sí que crea distintos lazos dependiendo de una multitud de factores que a veces se nos escapan. Por otra parte, tenemos que decir también que aquel que es amado por Dios generalmente recibe el amor de sus hermanos, de sus verdaderos hermanos. Desde luego no va a recibir el amor de sus falsos hermanos, de estos no lo va a recibir, pero de sus verdaderos hermanos sí. Cuando David andaba con Dios, todo Israel le amaba, y nos dice la Escritura que aún Saúl se vio forzado a decir: más justo eres tú que yo, y reconoció delante de Israel la posición en la que se encontraba David. En segundo lugar, ¿cómo era Juan? ¿Cuál era su carácter? ¿Qué encontramos en Juan que nos pueda servir a nosotros de aliento y de ayuda? ¿Cuál es el ejemplo que encontramos en él? Pues en Juan vemos muchos aspectos que son dignos de admiración y de copiar. En cuanto a su personalidad, al contrario de lo que le pasaba a Pedro, que era impetuoso y que rápidamente le vemos actuar tanto en cosas buenas como en cosas malas con el mismo ímpetu, Juan no tiene un carácter impetuoso como Pedro. Pero Juan es resolutivo, es decir, lo que tiene que hacer lo hace. Si había algo que entraba dentro de sus responsabilidades o que él veía que tenía que ayudar a otros, Juan era resolutivo en hacer lo que tenía que hacer. Recordaréis cuando le dieron, cuando el Señor estaba en la cruz, cómo él fue con la madre del Señor a los pies de la cruz para estar en esos terribles momentos al lado de la madre que sufría y del Señor que estaba colgado de la cruz. Cuando le dieron las noticias de que el Señor había resucitado, rápidamente Juan se dirigió al sepulcro y corría más a prisa que Pedro y llegó el primero. Por lo tanto, vemos que ante casos de necesidad, Juan iba rápidamente a actuar de acuerdo a lo que las enseñanzas y los principios que había grabados en su corazón le dictaban. Era un hombre dispuesto para hacer en el momento lo que tuviese que hacer. No lo dejaba para mañana, no tenían que estar tirando de él, no le tenían que estar rogando, ni suplicando, ni diciendo, por favor, ya que eres creyente, debías hacer tales o cuales cosas. No. Juan era resolutivo en todas aquellas cosas que encajaban dentro de su ámbito de responsabilidad. No tenías, por tanto, que estar, como ocurre muchas veces en las iglesias, que estar tirando de algunos hermanos para que hagan algo. Juan, antes de que la necesidad surgiera a la luz, ya había actuado en consecuencia. Por otra parte, Juan tampoco era un hombre frío y calculador, sino que era un hombre cordial, era un hombre sincero y era un hombre abnegado. Es decir, estaba dispuesto a sufrir. Pone su deber por encima de su comodidad. Y con esto, desde luego, nos da un gran ejemplo de nuestra disposición para el servicio. Cómo tenemos que estar de dispuestos para servir a Cristo en medio de nuestra generación. Porque si nuestra comodidad es lo que nos indica cuál es nuestra posición delante de las responsabilidades que tenemos, desde luego Juan no encaja dentro del perfil que nosotros tenemos en mente respecto a un cristiano. La comodidad para Juan no existía. Vemos también una cualidad importante respecto a su relación con el Señor. Fijaos que en el nombre que adopta para sí mismo, que es el discípulo a quien amaba Jesús, se define el discípulo. Por lo tanto, sabe cuál es su posición dentro de la estructura de servicio a Cristo. El discípulo, el que sirve. Por lo tanto, actúa en consecuencia con ese nivel de servicio. Se pone a las órdenes y a los pies de Cristo para el servicio que le correspondiese. Fijaos que también destaca en Juan que no era una persona obstinada, como podía ser también Pedro. No era una persona débil, como en muchos casos se le suele pintar, sobre todo si vemos las películas y nos influenciamos por las películas que hablan de Juan, pues le vemos que era un hombre casi afeminado y muy infantil. Eso no coincide en absoluto con la fotografía que nos hace surgir de las Escrituras. Era una persona dócil, pero no era débil. Dócil en el sentido que admitía y asumía la enseñanza de su maestro. Tenía un espíritu enseñable, en ese sentido. Pero no era manipulable. No te lo llevabas por donde querías. Era un hombre que aprendía rápido. No era como Tomás, que era un hombre lento, era un hombre cauteloso, era un hombre que no se fiaba de nada. En Juan no encontramos ese rasgo en su personalidad. Juan tenía un espíritu enseñable y captaba rápidamente las doctrinas y cómo se aplicaban a la vida. Algo realmente importante. Muchas veces somos expuestos al Evangelio, se nos repite una vez, otra vez, desde distintos ángulos, y luego cuando llega el momento en el que hay que aplicar la doctrina que hemos aprendido, ni idea. No sabemos cómo eso encaja con nuestra vida cotidiana, cómo hay que aplicar la enseñanza a la vida. Pero en Juan no encontramos esto. Juan sabía aplicar perfectamente la doctrina que había adquirido con los asuntos que tienen que ver con su vida cotidiana. Era un hombre, por tanto, lleno de fe para aceptar las enseñanzas que recibía y actuar en consecuencia. Estaba dispuesto a la obediencia. La obediencia. Cuando vio, fijaos, la sangre y el agua que brotaba desde la cruz, o cuando vio los lienzos que estaban enrollados en el sepulcro, nos dice la Escritura que vio y creyó. No empezó como Tomás a dar vueltas por ahí, yo hasta que no meta los dos dedos. No. Juan asumió rápidamente la enseñanza de lo que durante tantos años había aprendido de Cristo. Por otra parte, era un hombre orientado a lo espiritual. No se detiene en la letra, sino lo que estoy leyendo, aparte de lo que me dice, ¿qué es lo que también me quiere decir? Porque es lo que nos muestra la Escritura, no solamente lo que leemos, sino de lo que leemos, ¿qué nos quiere decir lo que leemos? ¿Qué es lo que hay detrás? Atiende a lo que dice la letra, pero también a lo que quiere decir con lo que se dice. Por eso nos escribe su evangelio desde otra perspectiva completamente distinta al resto de los evangelios. Están los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos, y luego está el evangelio de Juan, aparte, porque nos habla de cosas completamente distintas a lo que lo hacen el resto de los evangelistas. En Juan encontramos una fe sólida y duradera. En Juan encontramos una gran receptividad para recibir el mensaje. En Juan encontramos que presta atención a lo que escucha. Y vemos que es un hombre que no habla mucho. Es un hombre callado, pero es un hombre que actúa. No hace falta hablar mucho, hace falta hacer. Juan era también una persona bien formada a nivel teológico, a nivel de doctrinas, y su conocimiento vino al asumir la enseñanza de Cristo como la que tanto deseaba su corazón. Él se expuso y abrazó las enseñanzas de las Escrituras y las enseñanzas de Cristo como lo más importante de lo que le pudo ocurrir. Y de hecho, bajo la enseñanza del Señor, Juan creció en conocimiento. Juan aumentó su conocimiento y Juan pudo dejarnos sus cartas, dejarnos su evangelio y dejarnos el libro de Apocalipsis. Por eso decía antes que si comparamos su evangelio con el resto de los evangelios, veremos que no se igualan en profundidad. Un evangelio profundo, Juan. Un evangelio que nos despliega todas las glorias de Cristo, toda la misericordia de Dios y su plan para el mundo, Juan. Los otros evangelistas nos narran los milagros de Cristo, nos narran algunos sermones de Cristo, pero las mayores profundidades en doctrina, la oración sacerdotal de nuestro Señor, todo lo importante que forma el corazón de las Escrituras, están reservados para este discípulo a quien amaba Jesús. Ahí encontramos las cosas profundas de Dios que nos son reveladas. Por eso cuando estamos evangelizando a alguien, lo primero que le decimos es lee el Evangelio de Juan, porque es allí donde encontramos todas las glorias de Cristo. Ahora bien, Juan no era un hombre perfecto. No lo tenemos que elevar a los altares y adorarlo como una persona que fue perfecta y por lo tanto digno de la adoración que solamente Dios merece. Juan tenía también sus imperfecciones. ¿Cuáles eran los puntos débiles de Juan? Pues Juan en alguna que otra ocasión fue bastante intolerante. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas capítulo 9, versículo 49, lo encontramos allí, que dijo, Lucas 9:49, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Por lo tanto, no toleraba mucho a quienes pensaban y actuaban en nombre de Cristo, contrarios a lo que en el contexto de Cristo se estaba desarrollando. Pero su intolerancia brotaba del amor por su Señor porque temía que esos intrusos se levantasen como rivales de Cristo y por lo tanto le quitasen a Cristo su gloria, su honra y que desde luego menoscabasen su enseñanza. Así vemos que por causa del pecado, aun las cosas que pudiéramos hacer pensando que son para bien, resulta que son para mal. Esa es una marca que tenemos del pecado continuamente. Que a veces hacemos cosas con celo y con fervor por la obra del Evangelio y por el nombre de Cristo, y resulta que el resultado que obtenemos es inimaginablemente malo porque no pretendíamos tal cosa. En otra ocasión también los samaritanos no querían recibirlos. Y Juan le pidió a su Señor que hiciera descender fuego del cielo sobre ellos. Lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Desde luego no es una conducta ejemplar en ninguno de los dos casos. Pero sí que tenemos que reconocer que era su amor por Cristo lo que le hizo indignarse de esta manera. Esto demostraba que era un hombre con un celo ardiente, dispuesto a servir a Cristo y llegar hasta las últimas consecuencias si era necesario. En tercer lugar, ¿cómo era la vida de Juan? ¿Qué podemos encontrar en su vida? Pues hay un aspecto que destaca, especialmente es su comunión con Cristo. Juan estaba siempre cerca del Señor juntamente con Pedro y con Jacobo. Los tres formaban el núcleo duro de aquellos que más cercanos estaban al Señor. Y de entre estos tres, como decíamos antes, Juan era el que destacaba. Cuando todos los discípulos estaban sentados a la mesa, en la última cena, vemos que Juan está recostado cerca del Señor. Por lo tanto, su trato era personal y muy cercano. Había una intimidad importante entre Juan y nuestro Señor. A Juan le fueron enseñadas cosas que nadie más conocía. Recordad que en la etapa final de su vida tuvo visiones que ni siquiera Pablo, que nada, como nos dice la Escritura, había sido inferior a aquellos grandes apóstoles, había visto jamás. A Juan se le dio la revelación, lo que está detrás. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis, lo que está detrás de la escena. ¿Qué va a pasar con la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda? Pues Juan nos desvela el velo que hay y que oculta lo que está pasando en el mundo en el que vivimos. ¿Qué va a pasar con los creyentes entre la primera y segunda venida de Cristo? ¿Cómo se mueve la sociedad entre la primera y segunda venida de Cristo? Pues ahí tenemos a Juan, que nos expone en su revelación o Apocalipsis todo lo que estaba escondido a los ojos del ser humano. Su vida, desde luego, también fue una vida entregada al servicio. El Señor le dio una responsabilidad importante. Fijaos que cuando estaba el Señor en la cruz, no encomendó su madre a Pedro, valeroso, valiente, impetuoso, ¿no? Se la encomendó a Juan y le dijo: he ahí tu madre. Y a su madre le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora, nos dice la Escritura, el discípulo la recibió en su casa, puso su casa al servicio de las causas de Cristo. Juan tiene una personalidad exquisita. Es un hombre con buenos modales. Es un hombre como tiene que ser, y por lo tanto son rasgos necesarios para cuidar de una mujer, para cuidar de la madre del Señor. Si le hubiera entregado su madre a Pedro, hubiéramos encontrado que Pedro es áspero. Si se lo hubiera entregado a Tomás, encontramos que Tomás es frío. Pero el Señor le dio su madre, le dio a Juan el encargo de cuidar a su madre, porque Juan era un hombre tierno, era un hombre afectuoso, era un hombre educado. Juan tuvo también una larga vida. Otros de los apóstoles tuvieron que sufrir tormentos y ser ejecutados de una manera bastante terrible, pero Juan tuvo una larga vida y además una vida bienaventurada. A Juan se la llama Juan el Divino, es decir, Juan el Teólogo, y realmente era un teólogo. Si nos vamos a su primera carta, en el capítulo primero, allí empieza a describirnos todo aquello que tiene que ver con lo que él recibió de parte de Cristo. Y dice allí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que vemos a Juan el teólogo, Juan el Divino, que nos empieza a hablar de las grandezas de Cristo y de cómo se lleva a cabo el plan de la redención. Encontramos, por tanto, a Juan en el día del Señor en Patmos. Está solo, está en una isla, ha sido desterrado. Pero Juan está adorando al Señor en el día del Señor. no está pensando, como piensan hoy muchos evangélicos, que el día del Señor no tiene sentido. Es un día más de la semana que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y además, si no tenemos iglesia, mucho mejor para hacer lo que nos dé la gana. Pero si tenemos iglesia, también podemos hacer lo que nos dé la gana. Juan está solo en una isla y nos dice que en el día del Señor Juan estaba haciendo lo que hay que hacer en el día del Señor. Da igual si estás con 1,000, si estás con 100, si estás con 10 o si estás solo. El día del Señor es el día del Señor. Y da igual si estás de vacaciones que si no estás de vacaciones. El día del Señor sigue siendo el día del Señor. Cuando uno está de vacaciones, el día del Señor no está de vacaciones. Es también el día del Señor. Así que encontramos a Juan en el día del Señor en Patmos, esperando a aquel que viene en las nubes. Fue el amor por su Señor el que lo había preparado de esta manera para ver las visiones que le fueron mostradas en Apocalipsis. Su amor por Cristo le sostuvo fielmente al pie de la cruz en esos momentos terribles cuando le estaban ejecutando, pero también pudo ver a ese cordero que estaba muriendo por el pecado de su pueblo, lo pudo ver también resucitado en medio del trono, adorado por los ángeles y por los santos redimidos y siendo alabado por toda la creación. Por lo tanto, Juan, que vio morir a Cristo, vio al Cristo resucitado, gozando de la gloria y del reino eterno que tiene preparado también para su pueblo. ¿Qué cosas aprendemos de la vida de Juan? Pues lo primero que vemos es que Juan no empezó a servir al Señor cuando era un anciano. Cuando tenía 80 años, que estaba ya en Patmos, dijo, bueno, ahora que ya estoy aburrido y solo, y no sé qué voy a hacer más de mi vida, pues me voy a entretener con esto del Evangelio, ¿no? Los comentaristas nos dicen que estaría en torno a los 20, 25 años cuando empezó a servir a Cristo. 20 años. Es una buena edad para que los jóvenes empiecen a tomar nota. Y sobre todo para que los jóvenes que están pensando en sus aspiraciones en este mundo, que son lícitas algunas de ellas, pero sobre todo si están pensando en seguir la moda del mundo y en andar junto con la gente del mundo y gastar su tiempo y sus recursos en el mundo, que piensen que hay también otras realidades, aparte del uso lícito que debemos hacer del mundo, porque hay un uso lícito. Pero si seguimos la corriente del mundo y nuestros objetivos son los del mundo, esos ya son usos ilícitos. Hay momentos para jugar, hay momentos para divertirse, pero también hay momentos para estudiar y hay momentos para equiparse y prepararse en la fe. Todo no es fútbol, hay también fe. Y por lo tanto tenemos que ejercer la fe y tenemos que profundizar en las técnicas, que igual que hacen muchos cuando se preparan para los grandes campeonatos, que se adiestran y se ejercitan y se preparan para el fútbol o por cualquier otro deporte o disciplina, en la fe también se requiere invertir tiempo, invertir esfuerzo, sacrificarse y sacar adelante los proyectos que la Escritura nos pone delante. Los jóvenes y los niños no deben olvidar sus responsabilidades para con Cristo, porque el ser joven no exime a nadie de su responsabilidad para con Cristo. Si tienes 15 años, 17, 18, 13, 21, el hecho de que seas joven no exime tu responsabilidad para con Cristo. Tienes la misma responsabilidad para con Cristo que alguien que tiene 50 años. Hay mucho trabajo por hacer y mucho por aprender. Así que pon atención a la enseñanza que Cristo te imparte hoy para que sepas cómo debes vivir en este mundo y cómo evitar que te engañen. Cómo evitar que te engañen, porque el mundo te puede engañar. Spurgeon tenía 19 años cuando comenzó como pastor. 19 años. Daniel tenía en torno a 15 años cuando fue tomado cautivo y con esa edad mantuvo sus convicciones firmes en medio de un mundo seductor, Babilonia, con todo lo que quieras desear, todo lo que se te ocurra, lo tienes al alcance de tu mano. 15 años. Y Daniel determinó no contaminarse. Pero no es porque Daniel fuera muy especial, es porque la enseñanza que le impartieron sus padres era la correcta. Y ese niño asumió en su conciencia que aquello es por lo que tenía que luchar, porque aquello era la verdad, y cuando uno ama la verdad, absolutamente nada le puede apartar de ella. Muchos hombres han servido fielmente al Señor en su juventud, de ahí que el salmista nos recuerde a modo de advertencia: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate cuando eres joven. ¿Vosotros sabéis a qué edad los soldados empiezan a prepararse para el ejército? Cuando tienen 70 años, que ya son viejecillos, ya han hecho todo, 80 años quizás, se preparan para el ejército, o cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes hay que preparar a los hombres para el ejército. Cuando son adolescentes. Porque ahí es cuando van a tener toda la energía y toda su mente dispuesta en aprender las técnicas del combate, en cómo identificar a sus enemigos, en cómo tienen que someterse a la disciplina que se imparte en el ejército, que tienes que obedecer a tus superiores. Ahí van a aprender destreza y ahí van a formar parte de un ejército para defender su posición allá donde sus superiores le manden. Si quieres ser un buen soldado de Jesucristo, no pienses que esto es para cuando seas viejecito. No pienses que es para cuando seas viejecito. El enemigo quiere hundirnos. Lo que pasa es que, a pesar de predicar muchas veces en torno a esto, muchos jóvenes no entienden quién es el enemigo, no logran captar de lo que se enseña cómo se identifica el enemigo con todo lo que están escuchando. Son tardos para relacionar la doctrina con la vida cotidiana, la aplicación. Pero es que muchos mayores están exactamente en el mismo lugar. No saben identificar al enemigo y, por lo tanto, cuando llega el enemigo, los destroza por completo porque no se dieron cuenta de quién era su enemigo. Nosotros queremos jóvenes que sean responsables en su hogar y que sean responsables fuera de su hogar, que honren a sus padres, es decir, que no les avergüencen, que amen a Dios, que se esfuercen y se esmeren en tener comunión con Dios y, desde luego, que tengan identificado al enemigo para no dejarse engañar por ellos. Ese es un verdadero soldado, el que no cede a las artimañas de seducción de este mundo, el que presenta batalla y el que defiende la fe. Este es un verdadero soldado. Ahora, si encontramos a este soldado que está haciendo todo lo que hacen los impíos, moviéndose como se mueven los impíos, desobedeciendo a sus padres como hacen los impíos y actuando como hacen los impíos, no es que tenemos un soldado, es que tenemos un traidor. Y ya sabéis lo que hacen los ejércitos con los traidores. Pero para los que son adultos es también este mensaje, porque en Juan no vemos un eximente por ser mayor. No dejó de servir a Cristo por ser mayor, sino que hasta sus últimos días estuvo en íntima comunión con Cristo y sirviendo a su generación, aunque fuese escribiendo, pero nos dejó la gran carta de la revelación de Dios, el libro de Apocalipsis. Esto implica que si queremos ser como Juan, debemos entregar nuestro corazón y nuestros pensamientos a las cosas verdaderamente importantes, al reino de Cristo y a estar en este mundo actuando como servidores del reino de Cristo. Dice Spurgeon, en el contexto de cómo tienen que actuar los cristianos y cómo tienen que estar los cristianos en medio de la situación en la que nos ha tocado vivir, hay una clase de hermanos que son dotados con un poder frigorífico. Cuando les das la mano, pensarías que estás sujetando un pescado. Te recorre un frío que te llega hasta el alma. Si te dispones a oírlos cantar, no los escuchas. Ahora, si están en sus talleres, sí que se les puede oír a un cuarto de milla de distancia. Pero si cantan o si oran, no les escuchas. Hacen cualquier servicio cristiano como si estuvieran trabajando a jornal para un mal capataz y por un salario bajo. Pero cuando entran al mundo, trabajan a destajo como si su vida estuviera en juego. Estos hermanos nunca pueden ser de ánimo. Siempre serán una carga. El asunto es dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos con los soldados que se preparan y se equipan para la batalla y están dispuestos a dar su comodidad, su tiempo y sus recursos a la obra de Cristo para el bien del Evangelio y para la edificación de la Iglesia, o parecemos como estos otros que no se nos escucha ni cantar. Esperamos que no se pueda decir de ninguno de nosotros que somos como este personaje que describe Spurgeon, inservible en las cosas del Evangelio y audaz en los temas mundanos. Pero no solamente enfoques tu vida desde una perspectiva espiritual correcta, debes también luchar cada día por andar en el camino de la santidad, en el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios, porque esto te va a dar paz y fortaleza. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Recuerda también que si quieres ser aquel a quien Jesús ama, debes cultivar un espíritu tierno y afable. Debes estar dispuesto a rechazar, como ya hemos dicho, la comodidad que ofrece este mundo por el bien del pueblo de Dios. Puede ser útil al reino de Cristo, pero eso es contrario a la comodidad a la que tantos aspiran. La comodidad y el servicio al reino de Cristo son incompatibles. No somos funcionarios del gobierno de este mundo. Somos soldados del reino de Cristo. Y hay una diferencia notable entre un funcionario y un soldado. Y nosotros no somos funcionarios. Si mantienes firmes estas convicciones, entonces es que eres como aquel a quien amaba Jesús. Tú también serás Juan. Y eso es lo que todos pretendemos, ser un Juan allí donde el Señor nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.